diciembre.
Un poco de buena música para relajar.
Llegará a diciembre, ¿no?
Llegará a diciembre.
Estamos casi en septiembre, así que no nos falta mucho,
es
¿no?
Así.
Me preguntaban, ¿cómo van a ser las fiestas de fin de año o de Navidad?
¿Te acordás cuando hablamos, no me acuerdo qué especialista era, que le preguntamos algo así y dijo, mira, no sé si nos vamos a poder dar un abrazo. Lo que sí sé es que Papá Noel va a venir con barbijo.
Ajá. Está bien, eso sería lo menor, ¿no? El tema es si se pueden hacer las reuniones familiares o hay que cambiar mucho, ¿no? Primero si se pueden hacer. Bueno, a lo mejor podemos hablar estos días, ¿no? Porque, como dice la canción, ya estamos entrando en septiembre, ¿eh? Para meternos en los últimos cuatro meses del año.
Cambiamos de temporada. Había sido Luis Cámara, este médico que, la verdad que es un tipo que es muy interesante para hablar, es muy llevadero, lo habrán visto ustedes en notas en la tele y demás.
Sí.
Y era el que nos decía esto cuando le preguntábamos cómo será pasar las fiestas con, ahora yo lo tengo más claro que antes, te digo, en ese momento era una duda que tenía, ahora tengo claro de que así vamos a seguir hasta que la vacuna esté disponible y esto va a ser la primavera del hemisferio norte.
Fíjate vos
y el
que
otoño nuestro.
La semana pasada hablábamos con Italia, con José Luis, y José Luis nos decía, bueno, ya están acá programando la vuelta a clases en Italia, porque ellos arrancan el año escolar en septiembre. Hay una discusión tremenda en Europa sobre si van a poder volver o no.
¿Viste los números del fin de semana? Italia, España. España,
sí.
Terrible.
Sí. Bueno, y aquí en nuestras pampas tenemos lo nuestro, ¿no? Porque hemos aprendido que un camionero llevó el virus a Carreras, que un médico distribuyó el primer caso en Fran, y hablamos y se escuchaba mucho también hablar del verdulero que distribuyó el virus después de un viaje a Resistencia en la zona de Villocampo y zona y otros pueblos aledaños. Bueno, escuchamos de todo de este hombre que está en línea con nosotros, que donó plasma en las últimas horas porque es paciente recuperado de COVID. Se llama Ramón Montiel y es bueno charlar con él para que nos comente si efectivamente todo lo que se habló de él es cierto y si no, que exponga su situación. Ramón, desde Radio M, Karina Volati y Mario Galopoqui, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a toda su audiencia, señor.
Bueno, usted habrá... No, yo no sé si usted pudo escuchar o pudo leer las cosas que se dijeron de usted, pero ninguno habló bien, digamos, de todo lo que se comentó. Se le indicó haber distribuido el virus en Villocampo, en la zona. ¿Nos puede aclarar lo que pasó?
Sí, efectivamente, como usted lo dice, señor, me acusaron de que yo fui el que distribuí el virus acá en mi localidad y zonas aledañas, pero... Yo creo que en una pandemia nadie es culpable. Y mucho menos si uno se enferma o tuvo la mala suerte de enfermarse.
Uh-huh.
Y aún más trabajando. Y todo lo que dijeron, el 90% de eso es mentira.
Se dijo, por ejemplo, que usted fue y cuando volvió de Resistencia... no guardó la cuarentena o las medidas que se exigían en ese entonces, que después fueron variando también, ¿no? Pero, ¿qué hay de cierto de eso?
Vamos a aclarar. Primero, nadie sabe que está portando el virus. Nadie. Hasta en tanto y cuanto tenga algún tipo de síntomas o se sienta mal.
Uh-huh.
Y vaya a algún medio de asistencia médica.
Uh-huh.
Primero. Así que ahí ya desde el principio estamos errando, eso es falso. Yo no me enfermé en Resistencia, tengo una sospecha, ¿dónde pudo ser? Tal y así...
Disculpe, ¿dónde? ¿No en otra provincia, en la provincia de Santa Fe?
No, en Santa Fe, Santa Fe. Yo tengo la sospecha de que me enfermé en Santa Fe, en mi pueblo transbordando. Frente a donde se hace el control de ingreso y egreso de mi ciudad.
¿Ahí transbordaba mercaderías usted?
Ahí yo transbordaba mercadería. Sí, es cierto, yo iba a Resistencia, pero cuando allá el control en el paralelo 28 me dijeron, usted no puede ir más, desde entonces no me fui más a buscar mercadería. Y hacía transbordo.
¿Y ese camión, disculpe Ramón, ese camión que por el cual donde usted bajaba mercadería, ¿de dónde provenía?
Sí.
¿Provenía de Chaco? ¿Provenía de Santa Fe?
No. El señor que me traía papa es de la localidad de Buenos Aires, Pergamino. Ese señor Me había dicho que él tenía síntomas de que hacía 3-4 días que estaba con dolor de garganta, tenía fiebre, tenía un sistema, algo así como una gripe tenía.
Sí.
Y bueno, había tomado esos 3-4 días, 2-3 paracetamol por día y otras vallaspirina, y con eso,
ajá, tiró.
Lo sobrellevó. Uh-huh. Es decir que esa es mi única sospecha. Y vaya casualidad que ese día yo tuve que transbordar alrededor de 400 bolsas de papa. Así que he compartido con el señor un tiempo
prolongado.
Bastante prolongado. Pero es la sospecha que uno tiene. Yo no le puedo confirmar ni decir. Positivo ahí, positivo acá. Todo lo otro es falacia. Todo lo otro es puro puterío barato.
Ajá.
Y lamentablemente la gente son muy destructivos, ¿me entiendes? No van a la fuente. Acá es una localidad chica, una ciudad, 20.000 habitantes. La mayoría, por no decir del 100%, nos conocemos. Y yo en mi localidad soy muy conocida y en zonas aledañas, por uh-huh. los trabajos que tuve anteriormente.
Claro.
Yo soy técnico en informática, dejé la actividad porque se me fue cortando la vista. Y después soy dueño de una empresa de seguridad, que por el tema de pandemia, por el cierre de industrias, los últimos 4 años, hoy tuve que poner en stand-by la empresa de seguridad. Entonces fui migrando y buscando alternativas, tengo mi familia, que pagar mis impuestos.
O sea que usted no es verdulero de profesión de toda la vida.
No, yo hacía 6 meses que empecé el rubro, señor.
Bien.
El del 6 meses, el rubro de distribuir. Sí, yo con anterioridad ya tenía un kiosquito que mi señora vendía, y bueno, vendía también fruta y verduras,
claro,
pero
claro.
Para acá, consumo está. Interno.
Le quiero hacer 2 o 3 preguntas, Ramón. ¿Cómo la pasó en la enfermedad?
Yo la pasé bien, yo no sentí nada. Yo soy una persona enferma de los pulmones. Yo tuve neumonía hace varios años atrás y me quedé lisiado. Así que cualquier cambio de clima me hace mal. Fíjese que estos últimos tiempos yo, en pleno verano, no le podía tomar un helado, no podía tomar una bebida fresca porque se me espamaba el pecho, ya estaba con tos y
claro,
no paraba.
O sea que lo que usted dice, porque hay mucha gente que tiene distintas problemáticas, ¿no? Una puede ser la de usted, otra, digamos, lo que le llaman comorbilidades. A pesar de eso, usted dice que no la pasó tan mal, no la pasó mal.
No, yo no, o sea, en ningún momento sentí que estuve, de acuerdo a lo que dicen los médicos, los síntomas que se habla, yo no tuve ningún síntoma. El único problema es que yo me dejé avanzar con mi problema, que es, ya le digo, los pulmones, y ahí me hicieron el hisopado y recién yo me di cuenta de claro. que era portador del virus.
Usted además contagió a su familia, creo, ¿no? O...
Sí, señor, se contagió mi familia y 2 familias más que trabajaban con nosotros.
Quedaron,
que también empezaron a repartir.
¿Alguien hoy lo mira todavía feo, para como diciéndole, sí, no me contagiaste? Sí.
Mire, yo he caído del 1 al 10. Me caí en cuanto a lo económico, estoy trabajando el 1,5%. Si usted le quiere, para que tenga una...
No, pero me refería no a la caída económica.
No, déjeme que le explique. Del 1 al 10... Yo hoy estoy trabajando el 1,5%. Imagínense el resto, lo que perdí. Uh-huh. Del 100% de los clientes que yo tenía acá y la distribución que realizaba mi hijo, en mi ciudad no hago más distribución porque me cerraron las puertas. Y los clientes del 100%, le puedo decir que los dedos de una mano me sobran para los que volvieron. Así que...
Impresionante,
así
¿no?
está la realidad.
Increíble.
La discriminación es muy grande, muy, muy grande. Realmente no le deseo a nadie uh-huh. que vivan lo que yo pasé y mi familia.
Ramón, vamos a costado, que creo que hay que resaltarlo, porque usted, a pesar de todo esto lo que nos cuenta, de ser objeto de agravios, de ser, digamos, de hoy todavía sufrir este momento económico y de sufrir
sí,
esta
rechazo,
discriminación,
rechazo,
rechazo, ¿no?
Rechazo, gente... como si fuese que ellos son inmunes, que no les puede pasar o que no les puede tocar. Hoy por hoy acá nosotros tenemos un alto grado de infectados y no se tomaron en ningún momento las medidas que se han tomado para con mi caso. no fueron a fase 1, que yo creo que tienen que ir, porque no se sabe quiénes son los que contagiaron, excepto que usted debe saber, o ustedes deben saber ahí, que unos brigadistas que apagaron un incendio, sí, que tenemos sí, la zona, contagiaron a otros, pero anteriormente teníamos casos que es de procedencia dudosa, nadie informa o informó como corresponde, y por lo tanto no se tomaron la medida que yo creo, estamos subiendo, sí. Y estamos subiendo en el número de infectados.
No, por supuesto, como en todas las partes. Porque esto pasa allí en su lugar y en todos los lugares. En este momento la provincia de Santa Fe está creciendo claramente en todos los lugares en cuanto a la cantidad de contagios. La experiencia de donar plasma, cuéntenos algo de eso.
Y como todo, uno a lo desconocido es un poco temoroso, digamos que va con un poco de miedo, pero en definitiva son dos pinchazos, con una te extraen la sangre... te extraen de la sangre, te extraen el plasma y te vuelven a por otra vía, te vuelven a retomar parte de la sangre que te fueron extrayendo. Así que creo que el que pasó o el que es contagiado por el virus y tiene los anticuerpos y tiene que donar, les digo que lo haga porque va a ser realmente un bien, va a ayudar a otros pacientes que a lo mejor no la está pasando bien y uno se siente reconfortable. Yo al menos me siento muy bien que si esta gente me vuelven a convocar, me iría a donar con mucho gusto.
Vino acá a Santa Fe, ¿no?
Sí, estuve ahí en Iturraspe Nuevo, ahí en, sí. En el sector de hemoterapia, me estaban esperando y sí, muy buena atención, la gente muy profesional.
Bien.
También he escuchado casos de algunos médicos o paramédicos de ahí que sufrieron el mismo problema que yo.
Exactamente. Ramón, gracias por contarnos esta experiencia. La experiencia no. Post-contagio y además, reitero, usted se habló muchísimo, usted. Como,
¿sí?
como camionero de carreras o como, bueno, el verdulero de Villocampo. Así conocíamos el caso de usted. Con todas las cosas que nos llegaban desde, digamos, de allí, de la
y
zona
sí,
que comentaba,
acá,
¿no?
Acá en la localidad y zonas aledañas, hay gente que se encarga de informar e informar mal. Lamentablemente, te digo, es una localidad chica donde todos nos conocemos.
Sí, conocemos.
Y yo aún mucho más conocido, que nada le costaba, porque mi teléfono es... Todo el mundo lo tiene, el número, y... Nadie le costaba hacer un llamadito y decir, loco, ¿es cierto lo que dicen? Che, flaco, ¿es la verdad así o no? ¿Me entiendes?
Sí. Gracias, Ramón, muy amable.
No, a ustedes, muchísimas gracias y gracias por darme la oportunidad de...
Verdulero, que fue el caso cero, como se le llama, de Villocampo, sobre el que tanto se habló.
Y bueno, eso también tal vez tiene que ver, ¿no? Digo que haya sido el primero... Por ahí, ahora ya es mucho más difícil, cuando uno siente que lo tiene cerca y que en cualquier momento te puede pasar a vos también.
¿Y ahora qué hacemos?
Claro, ¿qué vas a decir? Ese bobo no se cuidó, no cuidó a nadie, ¿y vos qué? ¿Estás seguro que no te va a agarrar? No es fácil, ¿eh?
Sí, por eso es una situación tan complicada esta pandemia, porque a mí me molesta mucho cuando, por ejemplo, los pueblos se cierran que no puede entrar nadie. No puede entrar ni un hijo a ver a un padre, ni a nadie. Entonces yo digo, deben tener miedo. Ahora, cuando surge un caso de adentro, ¿cómo se sentirán ellos mismos cuando vos no podés... no le permití salir a alguien, o sea, es muy injusto esto, ¿me entendés?
Sí,
o sea, pagan justo por pecadores.
Totalmente, y además son soluciones espasmódicas que no se pueden sostener indefinidamente.
Tiempo, absolutamente.
Y esto es indefinido, no lo vemos todavía hasta cuándo. Así que me parece que por ahí también hay que poner un poco las barbas en remojo y reconocer que así como hay una cuestión sanitaria que es prioritaria evaluar, hay otras cuestiones que vienen conexas, que también es muy importante tener en cuenta. Hoy ya todos los especialistas relacionados con, la salud emocional, con la salud psíquica de las personas, están empezando a encender alarmas, porque ese es el otro problema. ¿Qué pasa después cuando la gente esté enferma? Y cuando hablo de la gente, hablo de una sociedad donde hay muchos enfermos desde el punto de vista psicológico. ¿Quién los va a atender? ¿Cómo los va a atender?
15